Hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar esta noche con el primer estudio de cuatro sobre el tema de vida transformada. Y esa la encontrará usted bajo la pestañita número 6. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar, encomendar este estudio en las manos del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por la nueva vida que nos has dado, que pagaste un precio tan alto para redimir a un pueblo, para redimir la iglesia, para redimirme a mí. Damos gracias, Señor, por esta nueva vida y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el estudio de esta noche a mejorar la manera en que vivimos esta vida, de poder vivirla más plenamente, de una forma más llena y como tú deseas que la vivamos. En el nombre de Cristo oramos, amén. Bueno, una vida transformada, hay que vivir nuestra nueva vida en Cristo. Hay ciertas cosas que ocurren automáticamente en la vida cristiana y otras cosas que tenemos que apropiarnos de ellas. Sí, cuando uno se entrega a Jesucristo, hay que llenar un formato para ser miembro de la familia de Dios. Hay que tener un tiempo de ayuno, oración para que me registren en la familia celestial. Automático, ¿cierto? El gozo en la vida cristiana, automático. Hay ciertas cosas que son posicionales, ocurren. Otras cosas están disponibles para nosotros vivirlas si las queremos vivir. Y el Señor, claro, quiere que vivamos una vida abundante, Juan 10:10, ¿cierto? Pero tenemos que darnos cuenta y hay ataques contra esas cosas experimentales. Primero que queremos, sería bueno reflexionar en que hay un cambio. ¿Quién fui? Aquí copié unos versículos que nos agilizan un poco. Ahí en Efesios 2:11 dice: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo, podríamos desarrollar si quiere, en aquel tiempo está hablando de un punto en el pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, si nota, hay un cambio. Lo que el hermano Santiago nos estaba hablando, de un antes y de un después, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Efesios 2. Romanos 11, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, esa expresión, otro tiempo. Colosenses 1, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, en otro tiempo, ahora hay un cambio. Pregunto, cuando usted piensa en su vida, ¿usted tiene presente algún otro tiempo y luego una hora? ¿Hay como diferencia en la vida suya? ¿O sí? ¿O no? ¿Sí? Yo creo que en cada cristiano tiene que haber un periodo donde no es que en otro tiempo, pero algo pasó, ¿sí? Para algunos fue un momento que recuerdan muy patentemente, pero quizá para otros no tanto. Todos tenemos experiencias diferentes, pero sí hay un otro tiempo y ahora hay una nueva vida. Algo ha cambiado. Bueno, podemos pasar un buen rato pensando en cómo fue la otra vida, cómo fuimos. De pronto no el estudio más provechoso, pero De pronto, mirando los apuntes del hermano Santiago, me parece interesante cómo todo esto está como encajando un poquito juntos. Si usted coge la columna a la izquierda, se da cuenta de varias cosas del otro tiempo, que son diferentes ahora. Bueno, entonces, ¿usted quién es ahora? Pero normalmente cuando le preguntan a usted, ¿usted quién es? Muy bien, si hay definición de sexo, pues hombre, si tiene alguna duda, soy varón, ¿cierto? O soy mujer, ¿cierto? Si ese es el punto, pues, neurálgico para la cosa, pues está bien. Cuando yo entré a visitar, pasé de pasito por la casa del hermano Roland, la niña pequeñita me dice, papá de Julie, ¿sí? Yo en esa casa, para ella, yo no soy Felipe, soy el papá de Julie, de mi hija menor, porque ella se acuerda de, o sea, me conoce a mí en relación con mi hija menor. Cuando usted le pregunta, ¿usted quién es? ¿Usted cómo se define? Yo soy. Soy Rigoberto, usamos un nombre. Hay miles de Rigobertos en Colombia. ¿Qué más hacemos ahí? Yo soy el esposo de tal. Yo soy. ¿Sí? ¿Soy un bachiller? Yo me acuerdo una vez en Pereira que una, no sé si todavía lo hacen, pero los domingos en ese entonces, bueno, los que están nuevos se pueden poner de pie para la bienvenida. Entonces cada cual daba su nombre. Y me acuerdo una señora que se paró como elegante y dice, yo me llamo tal, soy una contadora pública. Y se sentó. Y entonces, bueno, muy bienvenida. ¿Por qué será que ella dijo, yo soy María Los Ángeles, soy una contadora pública? ¿Por qué cree usted que ella añadió ese pedacito? Es que yo no soy una María Eugenia cualquiera, ¿sí? Yo soy educada, tengo título. Mi identidad de esa mujer estaba relacionada con su título, para que no me confundan, no confundan, sí, yo soy una contadora, ¿sí? Entiendan quién es. Su identidad está relacionada con eso. Es importante entender nuestra identidad, porque si relacionamos nuestra identidad a cosas que no son centrales, entramos fácilmente en crisis. Si el ricachón dice, no, yo soy don Fernando, el de la finca, sí, el dueño de la finca, el día que le secuestren un hijo y tiene que vender la finca y queda sin finca, ¿cómo queda? Soy don Diego sin finca. ¿Sí? Su identidad sufre. Algunas mamás, su identidad es que no, yo soy María, la mamá de Chin, de estos 3, 4, 5 días, soy la. Y entonces, cuando los hijos empiezan a salir de la casa, ella sufre una crisis de identidad. Porque es que mi identidad era basada con los niños esperados que tenía en la casa. Y si me van, entonces ya quedo yo, no sé quién soy. Y eso es real. Yo he vivido en este último año, yo he vivido bastante de eso. Cuando estoy en Colombia, sé más o menos quién soy. Y llego a Holanda. Y entonces uno allá, porque muchas veces se relaciona con lo que uno está haciendo. Usted es un misionero, ¿qué está haciendo acá? ¿Y usted qué? ¿Y usted quién? La identidad de uno está relacionada mucho con lo que hacemos. 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué quiere decir eso? Que a Cristo conocimos según la carne. Cuando Cristo era carnal. O sea, lo conocían físicamente, ¿sí? Cuando andaba en Galilea. Si aún conocimos a Jesucristo según la carne, ya no lo conocemos así. Ya ven a Cristo de otra manera, ya muerto, resucitado, lo ven de otra manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Nuestra identidad, hermano, tiene que relacionarse con lo que somos en Cristo. Esa es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que ya nunca va a cambiar, porque es que eso es lo que somos ya como cristianos. Si usted se siente satisfecho por cosas materiales que tiene, todo eso es temporal. Nuestra gran identidad es en Cristo. En la última página de esta sección usted encuentra una cosa que dice: ¿quién soy como cristiano? Una hojita parecida a esta. Página 7. Yo he encontrado esta listica bastante útil, y no es la única. Uno la puede largar más o le puede cambiar, eso está muy bien, porque la palabra de Dios tiene bastante, pues, que decirnos en cuanto a nuestra identidad, pero saber quiénes somos afecta nuestro comportamiento. La hermana Gladys, ¿usted por qué se comporta como una esposa con hermano Hermes? ¿Tiene alguna duda? No, si uno tiene alguna duda, es difícil vivir la vida matrimonial. Uno se comporta como esposa porque está, no sé, es que yo soy esposa, por eso me comporto como una esposa. Yo soy un esposo, por eso me comporto como un esposo. Cuando alguien trabaja en una empresa, porque entra, sale y todo, tiene claro su identidad y el comportamiento fluye de su identidad. Y entonces allí donde creo que a veces nosotros los cristianos sufrimos, porque tenemos dudas en cuanto a nuestra identidad, no hay claridad de quiénes somos. Y hay que tener claridad. Si estamos claros en quiénes somos, sencillamente no hay que aparentar algo, no hay que vivir algo, tratar de ser algo, no hay que saber qué somos y vivir lo que somos. Esa es la libertad bonita en la vida cristiana. Vamos entonces a la lista ahí en la página 7. ¿Quién soy ahora como cristiano? ¿Cómo me ve Dios? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Soy un amigo escogido de Cristo? ¿Soy un santo aceptable para Dios? ¿Justificado? ¿Estoy unido con el Señor y soy uno en Él en espíritu? ¿Fui comprado por precio y pertenezco a Dios? ¿Soy miembro del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios? ¿Soy santo? ¿O no? Hermanos, Dios quiere que vivamos en santidad porque somos santos. No es tratar de llegar a ser, ay, qué dicha yo ser, ¿sí? Nos santifica, la sangre de Cristo nos limpia, nos separa, nos hace santos, especial. Y ahora dice, vivan en santidad, soy santo. He sido adoptado como hijo de Dios. ¿Convencido? He sido comprado de nuevo o redimido. ¿Perdonado de todos mis pecados? ¿Se le escapó al Señor por algún pecadito que usted se le olvidó confesar por allá de pronto? ¿Se le escapó algún pecado del perdón? ¿Algún pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar? No, hermanos. Soy un ser completo en Cristo. De pronto meterle la palabra un ser ahí, que eso suena feo, soy completo. Me parece que soy un ser completo en Cristo. Hermanos, quiero invitarlos a que cojamos la listica y vamos a repetirla en voz alta juntos. ¿Les parece? No para el beneficio mío, sino para el suyo. Es aclarar nuestra identidad. No sé si ustedes han escuchado el cuento de un señor que tenía problemas psicológicos, ¿sí? Entonces este señor, él pensaba que él era un grano de maíz. Sí, estaba convencido que era un grano de maíz. Entonces, claro, él vivía más o menos normal hasta que veía una gallina. Y cuando veía una gallina se ponía muy nervioso. Sí, porque usted sabe que, pues, bueno, entonces él fue donde un psicólogo a pedir consejo del psicólogo a ver cómo podía superar su problema. Entonces el psicólogo lo sentó y le explicó pues que no era un grano de maíz, bueno, le explicó muchas cosas, que era un ser humano, que su papá, su mamá no eran granos de maíz tampoco, bueno. Entonces ahora repita conmigo 20 veces, no soy un grano de maíz. Entonces él repitió, no soy un grano de maíz, 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 no, 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 no. Entonces, cliente, ¿usted quién es? No, soy un ser humano. ¿Es usted un grano de maíz? No, señor. Listo, 50 mil pesos por la consulta y se puede ir. Entonces el contento pagó pues sus 50 mil pesos y salió. Y por a los 20 minutos entra corriendo al consultorio y ¡bum! Abre la puerta. Doctor, doctor, psicólogo, afuera, allá afuera en la esquina hay una gallina. Y entonces el doctor le dice, oiga, pero es que usted ya sabe que usted no es un grano de maíz. Sí, doctor, doctor, yo ya sé que no soy un grano de maíz, pero ¿quién va a convencer a la gallina? Nosotros no estamos en el juego pues de jugar cositas, pero sí, lo que sí necesitamos es tener claridad en nuestra identidad. Y yo he encontrado que es muy útil coger alguna de estas verdades y repetirlas en voz alta. Sí, no como por llenar espacio y que nos coja la. No, es para que nos ayude a afianzar que esto es verdad. Nosotros no lo hacemos verdad por repetirlo. Es que es verdad y lo repetimos y nos apropiamos de esa verdad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces con sus folders y vamos a darle a esto? ¿Cómo me ve Dios? Vamos a repetir desde el soy un hijo de Dios. Listo, a la una, a las dos y a las tres. Soy un hijo de Dios. Trate, vamos despacio, porque lo que quiero hacer es que usted cuando lo diga, por ahí, ¿sí? Y si tiene alguna duda, y si, hemos, en algunos casos, en estos casos, alguien tiene duda de que esto no es cierto. Pues hablemos después, mire la cita bíblica. O sea, lo decimos porque es una verdad. Hemos entregado nuestra vida a Cristo y por eso somos hijos de Dios. Listo, otra vez, una, dos y tres. Soy un hijo de Dios. Soy un amigo escogido de Cristo. Soy santo y aceptable para Dios, justificado. Estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el Espíritu. Fui comprado por precio, pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte de su familia. Soy santo. He sido adoptado como hijo de Dios. He sido comprado de nuevo, redimido y perdonado todos mis pecados. Soy un ser completo en Cristo. ¿Estamos completos en Cristo?
Amén.
¿Qué tal si nos sentamos, hermano? Voy a leer las que siguen, porque antes de repetirlas es bueno saber qué vamos a repetir. ¿Puedo perder mi salvación? La Escritura dice que estoy libre de condenación por siempre. Estoy seguro de que todas las cosas obran para mi bien. No todas me salen bien como yo quisiera que salieran, pero estamos seguros de que todas las cosas, esos inconvenientes, esas cosas, esos como que parecen fracasos, Dios obra a través de eso para nuestro bien, los que aman a Dios. Estoy libre de toda acusación condenatoria en mi contra. Satanás sigue acusando. Estamos libres. No puedo ser separado del amor de Dios. ¿Qué podemos hacer para separarnos del amor de Dios? Aferrado, nada nos separa. Tengo la seguridad de que será terminada la buena obra que Dios empezó en mí. ¿Y qué falta? ¿Falta obra por hacer? ¿En su vida? Está en el proceso de. Pero el Señor va a seguir trabajando. Él no va a llegar y decir, no, me cansé, Dios quita. No, archivemos este y sigamos. No, Él sigue trabajando. ¿Sí? Así con cada uno de nosotros también. Soy un ciudadano del cielo con el resto de la familia de Dios. Puedo hallar gracia y misericordia en tiempos de necesidades. Siempre están disponibles. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a repetir entonces esta. Si estás de acuerdo, vamos a repetir que esto es verdad. Puedo perder mi salvación a la una, a las dos y a las tres. Estoy libre de condenación por siempre. Estoy seguro de que todas las cosas obran para mi bien. Estoy libre de toda acusación condenatoria en mi contra. No puedo ser separado del amor de Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Tengo la seguridad de que será terminada la buena obra que Dios empezó en mí. Soy un ciudadano del cielo con el resto de la familia de Dios. Puedo hallar gracia y misericordia en tiempos de necesidad. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocar. Verdades. Muchas gracias. Sentémonos y voy a leer la última parte, tercera parte en esta hoja. ¿Cuál es nuestra función ahora como cristiano? ¿Cuál es mi función ahora como cristiano? La palabra de Dios dice que soy sal y luz para los que me rodean. No tengo que tratar de convertirme en sal. No soy, ahora me toca vivir lo que soy. Soy pámpano de la verdadera vid. Hay una que sobra y la pueden tachar. La verdadera vid y capaz de producir mucho fruto. Puede tachar la S también si quiere. Frutos, la S ahí sobra. Y verdadera vid sobre la A de la vida. Soy elegido a mano por Jesús para llevar fruto. Escogidos. Soy testigo de Cristo con poder del Espíritu. Soy templo donde vive el Espíritu Santo. Eso es verdad. Uno lo siente. ¿Verdad que uno siempre lo siente? De pronto hay momentos que usted lo sienta. De pronto hay momentos que usted... Sí, hermano.
Vid.
Pámpano de la vid. Sí, hay que tacharle la A. Eso. Mientras esté pegado a la vid, sí. Sí, sí, no, 100% de acuerdo. Lo que pasa es que a veces como cristianos sentimos de que no, el producir fruto es para otro. Yo soy un cristiano raso. Digo, no, mientras estamos pegados a la vid verdadera, mientras recibamos del Señor la energía, podemos producir fruto. Pongámosle llevar. Capaz o prefiere en capacidad de llevar. ¿Suena mejor así? ¿Más correcto? Capaz de llevar. No, y los felicito por estas observaciones. Es muy bueno. Mirar qué vamos a hacer, ¿cierto? Cuando usted esté leyendo libros y todo, nunca traguemos entero. Démosle gracias a Dios por lo que vamos leyendo. Hay unas canciones, hablaba con Andrés ahora, que hay algunas canciones que uno las canta y eso fue la experiencia del que produjo la canción. Eso no es mío. ¿Entiendes? Uno como que yo no viví eso. Entonces, bueno, cambie la canción para que cante usted algo que sí vivió, ¿cierto? Y que ese hermano que la vivió, ¿sí? Si él lloró y tembló, listo. Yo qué voy a hacer si no temblé y no lloré. Entonces que lo cante él y yo canto otra. Eso está muy bien. Sí, es ser un poquito cuidadoso. ¿Dónde vamos? Templo del Espíritu Santo. A veces uno de pronto siente que tiene el Espíritu Santo por dentro y a veces de pronto siente, no siente nada. ¿Y qué es la verdad? Mira, yo me acuerdo cuando salimos, eso fue como en luna de miel, y me acuerdo, yo viví muy feliz de soltero antes de casarme, pasé bien. Sí, y ahora también estoy contento casado. Pero no me acuerdo, pues, periodo de desespero por casarme. Y me acuerdo una vez, llevaba como 15 días de casa, algo así, y estaba manejando y me empezó a dar como risa. Es que yo casado. Se me daba como risa, que es que yo casado. Estaba casado, pero no me sentía casado. Me sentía igual, pues, me sentía normal. Pero estaba casado. Entonces, ¿cómo debería comportarme? Me comporto según la realidad. Estoy casado, hombre, me debo comportar como un hombre casado, aunque de pronto me sienta, no importa lo que me sienta. ¿Sí? Seguimos. Estoy en paz con Dios y Él me ha dado la tarea de hacer la paz entre Él y otras personas, motivar esa reconciliación. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en el cielo o lugares celestiales. Soy proyecto de construcción de Dios, hechura creada para hacer su obra. Soy capaz de hacer todas las cosas, no solo, hermano Wilson, claro que no. A través de Cristo que me da la fuerza. Ahí está bien, amén. Listo, ¿qué tal si nos ponemos de pie y vamos a leer esta otra parte? Sí. O sea, esta listica la presté, pues, de un libro. Se puede elaborar. Esto no se puede meter algunas otras cosas verdaderas. Hay más. Esto es como una base, pues, para arrancar. Pero lo que quiero es que, como que enfaticemos las verdades. Las verdades de Dios son para creerlas, ¿cierto? Vamos entonces para esta lista. 1, 2 y 3. Soy sal y luz para todos los que me rodean. Soy pámpano de la verdadera vid y capaz de llevar fruto. Soy elegido a mano por Jesús para llevar fruto. Soy testigo de Cristo con poder del Espíritu. Soy templo donde vive el Espíritu Santo. Estoy en paz con Dios. Y Él me ha dado la tarea de hacer la paz entre Él y otras personas. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en el cielo. Soy proyecto de construcción de Dios, su hechura creado para hacer su obra. Soy capaz de hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Amén, muchas gracias. Sí, sí. Con letra más pequeña. Pero no, y son verdades. Sí, sí. No, hermanos, aún si no tiene la, o tiene la lista, usted se la lleva a la casa. Aún hay a veces dos o tres versículos que le levantan el ánimo porque le aclaran la definición de quién soy en Cristo. Memoriza las escrituras y repítelas, léelas en voz alta, salga al potrero de una vuelta y repítelas. Es que eso es lo que somos, ¿sí, hermano Carlos? Sí, sí. La tendencia que escucho en muchos predicadores, y ojalá si usted es uno de ellos, se corrija, es estar criticando a los hermanos y rebajándolos. No, hermano, es que somos ordinarios. Hermano, es que somos malos. Hermano, es que somos tacaños con el Señor. No, es que no parecemos cristianos. Y está, no sé si su papá lo levantó a usted así. No, y puede ser, el papá colombiano normalmente tira a como cree que eso, pues, es bueno. Pero no, hermano, cuando las cosas malas, pues hay que resaltarlas cuando sea necesario. Pero lo que edifica está resaltando lo bueno. Resalte las verdades. Sí. Hermanos, ustedes son santos. Comportémonos a la altura de nuestro llamado. Sí. Somos ricos en Cristo, seamos generosos con el Señor. Sí, buscar las verdades positivas y las consecuencias que fluyen de ellas. Pero si usted de pronto es un hermano que le gusta estallar a punta de negativismos, corríjase. Cuando no es para al pecado, hay que llamarlo pecado. Pero cuando estemos edificando la iglesia, lo positivo edifica mucho más. Volviendo a su página 1, ¿qué es el problema? O sea, esta es nuestra identidad, esto es lo que somos, esto es lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Página 1, ¿qué es el problema? Yo creo que uno de los problemas es que se nos olvida que vivimos en un conflicto espiritual. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? Sí, note otra vez, es un uso figurativo, no es una pelea en una carnicería. ¿Cierto? Está usando sangre y carne de forma figurativa. Está haciendo que estamos, nuestra lucha no es contra el hermano complicado. Hermano, la lucha no es contra esa mujer tan complicada que usted tiene, ¿sí? La lucha no es contra hijos, ese hijo rebelde, contra ese vecino que tiene el perro que se le mantiene ensuciando en la puerta suya, ¿sí? La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Yo creo que una de las razones las cuales no vivimos tanto las bonitas realidades es porque se nos olvida que estamos en este conflicto. Ayer pasamos todo el día visitando varias asambleas, en unas charlas muy buenas y todo eso, y a veces en los conflictos uno nota que como que se siente que la pelea se volvió entre dos o tres hermanos, o entre el esposo y una esposa, y creen que el problema es que ese hermano se retirara de la asamblea. Qué amo full acá. Sí. Que esa hermanita, un arrebatamiento parcial, que lleven solamente ella por ahora, un pequeño adelanto, pues, que se la regalo. Y verá que esta iglesia sería una elegancia. Hermano, nuestra lucha no es contra personas, ¿sí? Satanás utiliza personas, así como usó a Pedro, y lo utiliza usted y a mí si nos descuidamos. Y si estamos conscientes de esa lucha, yo creo que afrontamos la cosa de otra manera. La otra razón por la cual tenemos a veces problemas con esto, la dos ahí, es que a veces me dejo que mi carne influencie mis decisiones. En la listica del hermano Santiago, la mano izquierda, tiene que ver con el pasado. ¿Qué es la carne? El viejo hombre. Bueno, eso es otra, un poquito más paisa, más un poquito más aterrizado. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne suya? Si tiene un ganas de un helado, esa es la carne. El deseo de hacer lo malo. Sí. Era todo ese conjunto de deseos, impulsos que pertenecen a la vida pasada. ¿Sí? Todos tenemos la carne es corrupta para todos. Y hay ciertos pensamientos, ciertos hábitos, ciertas cosas, ciertas fuerzas, ciertos impulsos, ciertos deseos que pertenecen a la vida pasada, que a veces llegan a tratar de influenciarnos. Efesios 2:3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nota que los deseos de la carne pertenecían hacia otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos. Esa carne quedó crucificada. Lo que pasa es que las memorias y los impulsos aún rondan por ahí. Digo pues, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos satisfacer los deseos de la carne? Sencillo, ¿cierto? Que tenemos ese impulso que teníamos antes y buscamos formas de agradar eso. Y otra interesante en Romanos 13 dice, andemos como de día honestamente, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Había un niñito Juancito que iba a la escuela dominical, en el campo, y entonces de la casa él tiene que bajar una loma, seguir a una quebrada y luego apartarse para la capilla donde está la escuela dominical, y la quebrada tenía unos charcos muy buenos. Y entonces, para ir por la tarde, a las 2 de la tarde, ir a la escuela dominical, ¿cuál sería la tentación para Juancito? Sí, no, yo tenía que ir a... Una vez la mamá la estaba mirando la maletica antes de salir para la escuela dominical, y ahí estaba pues la Biblia, el corario y una pantaloneta de baño. Sí. Y la mamá, oiga, Juancito, ¿y esto? No, por si me tiento. Por si... Sí. Me acuerdo una vez visitando una familia aquí en Pereira hace varios años, era como en diciembre, y tiene un arbolito de Navidad bonito ahí y tal. Y noté que ahí la Charita en un estudio bíblico en la sala, y ahí junto al arbolito habían 3 botellas de aguardiente. Sí, no, 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 se las habían regalado, me dijo. No, y puede ser que sí, se las ponen en el trabajo, las regalaron. No es que regalen mucho aguardiente en Colombia, pero es posible, ¿cierto? Que le regalen 3 botellas. Eso sí se puede dar. Pero si las guarda ahí todo diciembre, ¿qué está proveyendo? Está proveyendo un papayazo para los deseos de la carne. Si no los de él, los de sus hijos. ¿Qué es mejor? No proveer. No poner papaya, no tener eso aislado, ¿cierto? Ni pantaloneta. Depende cuál es su debilidad, pero hermano, aíslese, no le provea, no tenga el papayazo cerquita, porque la carne es como fuerte. ¿Qué debilidades tengo? Yo creo que Satanás pues trabaja especialmente con cada uno a su manera, ¿cierto? Cada cual tenemos ciertas debilidades, pero hay ciertas estrategias que uno nota que se le ataca a todo mundo. Yo creo que la primera cosa que le tira a atacar duro al creyente es esta: de no estoy seguro de ser salvo. ¿Sí? Cuando uno tiene dudas si verdaderamente soy salvo, en el momento de la lucha uno se debilita, pero mucho. Porque estoy dudando mi identidad como cristiano. ¿Usted ha llegado a dudar de que usted es salvo? Alce la mano si usted alguna vez en su vida cristiana ha dudado que usted es salvo. Los que no la alzaron son supermanes, o yo no sé. Sí. Yo aceptaba a Cristo por ahí 30 veces, yo creo. Sí, hay que estar seguro, ¿sí o no? Entonces yo leía un tratadito que tiene una oración un poquito diferente a la que yo había hecho. No, pues para estar seguro, es mejor estar seguro, hagamos esta también. ¿Sí? Y cuando uno de vez en cuando, como yo, pues, yo me convertí cuando tenía unos 11, 12 años, cuando uno hacía algo que realmente no, para un cristiano, de pronto no soy cristiano todavía, es que un cristiano haciendo esto. Hagámosle otra vez, invitemos a Cristo otra vez. Es una lucha que uno tiene. ¿Sí? Si hay alguno aquí privilegiados que no luchan con eso, gloria a Dios. Pero creo que la mayor parte pasan por donde pasé yo, que uno tiene esas dudas. Lo que pasa, si usted tiene dudas, eso es normal. Lo que pasa es que hay que ponerle fin a las dudas. ¿Sí? Y la única forma de ponerle fin a las dudas no es que venga el hermano Carlos Villamil aquí y decirle: usted sí es un cristiano, repita 20 veces conmigo, pague 50 mil pesos y queda... No, ¿cierto? No, puede ser otro hermano, ¿no? Puede ser hermano Oscar también, ¿no? ¿Qué es la solución a las dudas? Cuénteme, cuando uno tiene dudas, ¿cuál es la solución? Es saber la verdad y aferrarse a la verdad. Sí, bonito el versículo. Figurativo, pero muy bueno. Sí. Uno de los versículos que me ayudó mucho a mí fue: el que a mí viene, yo no echo fuera. Y yo quería ir a él. Y yo había ido a él. Y yo que él no me va a echar. Él no está poniendo trabas. Antes Él quiere recibirlos. Está buscando una excusa, está buscando una razón para salvar a todos. Déjense salvar. Y entonces, si uno acude a Cristo, ¿cómo no lo van a recibir a uno? Él no es como un empleado de las empresas públicas que está tratando, pues, de usted tratando de desconectar su teléfono y él tratando de no dejarlo desconectar y poniéndole trabas y no, tráigame papel, no, esta fotocopia no me sirve, tráigame otra cosa, no, ese sello no me sirvió, tráigame otra. No. Él no es así, él está buscando razones. Y cuando nosotros acudimos, ¿qué otro versículo sería bueno para ayudarnos a afianzar nuestra salvación? Y no vendrá condenación, ¿cierto? Ha pasado de muerte. Juan 5, 24, mucho lo hemos memorizado y ayuda, hermano, en eso. ¿Sí, hermano Diego?
En muchas ocasiones,
Satanás también llamado a estar con la palabra. Sí, sí. Me acuerdo que tuve un tiempo de consejería con un hermano en Armenia. Íbamos a trabajar con él y como tuvimos periodos de dos horas con él, los jueves por la tarde. Y le pedimos que nos contara su rollo de conversión, cómo se convirtió. Entonces nos comentó, pues, su historia, y bien, pero tenía dudas. Entonces lo ayudamos, quedó contento. A los 8 días, otras 2 horas. Y no, mano, yo no. Sí, él tenía mucho mundo. Había, pues, hecho muchas cositas y entonces él tenía dudas de que realmente era. Y encontraba versículos en Hebreos, una vez iluminado, y vean esto, que los pecados de Hebreos, hay unos versículos difíciles en Hebreos, y él luchaba con eso, y charlábamos, y orábamos, y tal, listo. Y a los 8 días, ya queríamos progresar con otro tema, y no, hermano, esa salvación, yo no sé, yo encontré otro versículo. Pero después de como tres sesiones de 2 horas, empezó ya como a, no a creernos a nosotros, a creer la palabra. Y uno empieza a notar cómo va volviendo, como que le va dando confianza a la persona. Es decir, cuando uno no sabe si yo soy miembro de esto o no. ¿Sí? Voy a la reunión, ¿será que yo, un arrebatamiento y yo me quedo acá o qué? ¿Sí? ¿Cómo pido el bautismo si de pronto soy un hipócrita si me pido el bautismo y no lo soy? ¿Sí? Uy, participar de la cena, eso es muy serio. Y si de pronto yo soy hipócrita participando y yo no soy cristiano. ¿Sí? Uno de los otros cantando y no, ay, qué rico ellos cantando. Y si de pronto yo soy el raro acá. Y Satanás coge eso, hermano, y lo mantiene uno achantado. Lo mantiene uno patinando. ¿Sí? Es tener certeza. Y es posible que pronto algún hermano acá, hermana, de pronto usted tiene esas dudas. Hermanos, termine sus dudas esta noche. ¿Sí? ¿Cómo? Aferre usted verdaderamente, se entregó a Jesucristo. Vea. Coja Juan 5:24, escribe en un papelito, échelo al bolsillo, repítalo, mire. Coge alguna de esas verdades que están acá en la segunda parte. Sí, aférrese a esas promesas. Y la seguridad poco a poco empieza a llegar. Y cada vez que llega una duda, Satanás, cuando van con Jesucristo, cuando, si usted es un hijo de Dios, le quiere meter dudas. Sí, haga que este pan, tírese de allí. ¿Y cómo contestaba el Señor? Escrito está, con eso para uno las dudas, ¿sí, hermano?
Hay pensamientos y muchas veces los que más tiempo.
Sí, no nos corresponde sembrar dudas, es usted verdaderamente es un hijo de Dios, compórtese a esa altura. Sí, a la guinea. Un ejemplito para terminar, supongamos que el hermano Carlos Villamil, ya que está aquí para hacerlo. Sí, entonces él viene muy generoso y charlando con Diego, le compra una moto. Hermano Diego, aquí una motico, hermano, yo siento, pues, no es ilusión, es un ejemplo únicamente, hermano Diego. Entonces le compra motico, pues, para visitar las veredas en Quinchía y compartir por allá, aquí una motico, pues, una Honda 125. Él le da gloria a Dios y gracias a hermano Carlos y sale, pues, a visitar y todo eso. De pronto al año vuelve el hermano Carlos y ve que el hermano no le está dando mucho mantenimiento a la moto, la tiene muy sucia, sí, no la engrasa. Decimos, no, hermano Diego, usted como que no aprecia las cosas, hermano. Yo le voy a quitar la moto y se la voy a pasar al hermano Oscar. Es un ejemplo. No me desprecie la moto, hermano. Si eso ocurriera, ¿será que Carlos sí le regaló la moto a Diego o no se la regaló? ¿Qué hizo? Se la prestó. La salvación es un regalo, es un préstamo. Él no la quiere quitar. Claro, si Carlos viene y ve que ojalá si Maga le haga buen mantenimiento a la motico y la haga funcionar, la alegría de ver el hermano trabajándola bien. El Señor cuando ve un cristiano andando bien, pues la alegría. Pero no es cuestión de quitarle la salvación porque no le hace mantenimiento. ¿Sí? Si uno ve que un cristiano no le está haciendo mantenimiento a su vida cristiana, pues en esa ilustración, la cuestión es, hermano, aprecio, es un sacrificio grande. Es un privilegio ser un cristiano. ¿Sí? Viva a la altura de lo que usted es. Hermano, tomemos unos 10, 15 minutos de descanso y vamos a seguir el tema, ¿les parece? Bueno, Padre, damos gracias por nuestra identidad en Cristo, por lo que tú nos has hecho, Señor. Damos gracias por la salvación y rogamos, Señor, por cualquier hermano o hermana que tenga sus dudas, Señor, que tú lo ayudes a afianzarse, a creer tu palabra, a creerte a ti y empezar a gozar de la paz y la tranquilidad en su corazón. En el nombre de Cristo, amén.